Okay. You born in a barn? Were you born in a barn? Yes. That characteristic I didn't run over. Las puertas se quedan abiertas. Vecino, ¿quién era el último en entrar? Cuando alguien deja una puerta abierta, decimos, were you born in a barn? Useful phrase. Super. Okay. Vamos a ver. Como he dicho muchas veces ya, hasta el siglo XVIII no se valoraba la originalidad. Había que basar las historias en historias que ya existían. Y Shakespeare toma casi ninguno. Creo que el único, hay varios que podrían ser originales, pero la mayoría de sus historias los toma de otros sitios. En este caso hay algunas fuentes literarias, algunas fuentes históricas. Holinshed, que conocimos por que es de ahí que saca Shakespeare su historia para Enrique V, sus crónicas de Inglaterra, Escocia y Irlanda, tiene la historia de Lear. En este contexto, en el contexto de Holinshed, el personaje equivalente a Cordelia se suicida apuñalándose en el corazón. Shakespeare transfiere esta muerte a Goneril. También había una obra anónima de los años 90, un poco como el Hamlet, que posiblemente lo escribió Kidd. Había un Rey Lear anónimo de los años 90. También aparece parte de la historia en The Faerie Queen de Spenser, que ya hemos visto. En The Faerie Queen, el personaje equivalente a Cordelia se ahorca a sí mismo. Y Edmund dice que después de haberle matado, pretendían propagar el rumor de que ella se había suicidado. Entonces, en cierto punto, como coge lo que dice Spencer y lo convierte en un rumor que se planteaba Edmund en su historia. Toda la escena del reto del caballero anónimo y el combate, la ordalia de pelea, el trial by combat, que hay en la quinta escena entre Edmund y Edgar, es absolutamente típico de Le Mort d'Arthur de Thomas Malory. En cuanto a la historia de la familia de Gloucester, básicamente está tomado de Arcadia, de... ¿Quieres escribir Arcadia?
Sí.
Sí, muy bien. En Arcadia hay un rey que se llama... Paflagonio, que tiene dos hijos, uno legítimo, otro ilegítimo, y el ilegítimo engaña al rey para que exilia al hijo legítimo. Más tarde el hijo ilegítimo ciega a su padre y le echa. Y luego, pues, viene el otro hermano y se venga el padre. Entonces, con otros personajes, pues, bastante parecido a la historia que tenemos de la familia de Gloucester, el subplot. La escena del rey refugiándose de la tormenta y padeciendo por primera vez de los sin techo y todo esto, viene de la vida histórica de Roberto II, duque de Normandía, de Thomas Lodge. ¿Quién es Thomas Lodge? Sí, el que escribió el relato en la que Shakespeare escribió, se basó para escribir As You Like It, como ustedes. Pero todo queda en familia, está, o sea, bastante sacado de fuentes que ya hemos visto de alguna forma u otra. Hay algunos elementos un poco bíblicos. La historia de Jefta y sus hijas. ¿Alguien conoce esta historia? Jefta y sus hijas. ¿Este? ¿Y qué?
Que afortunadamente
tiene que sacrificar a esa madre. Eso es sacrificar a la hija.
Sí, sí.
¿Así?
Así como una promesa. Es que no recuerdo el contexto. Que el primer ser humano que vea llegar a la ciudad le sacrificará y respecto a su hija. Es Jefta.
Ajá, vale.
Pero no
controlo mucho. Hay también bastante la idea de el hijo pródigo, aunque en este caso es el padre pródigo, pero esa idea de volver al final y pedirse perdón a la hija. Y algunos elementos sacados de Job, como nosotros llamamos Job, y toda la idea de paciencia. Pero hay también cosas que son totalmente originales. Todo el contexto de la locura no ocurre en ninguna otra historia. Todas las otras versiones tienen finales básicamente felices, o por lo menos finales felices para el personaje de Lear. Puede que no son felices porque en algún caso pues los sobrinos de Cordelia terminan matándola, pero Lear por lo menos muere feliz y reunido con su hija. Shakespeare es el primero que no deja esa posibilidad de esperanza para Lear. Y eso lo que profundiza mucho en la tragedia. Hay toda una tradición de personas que no pueden con esta obra, sobre todo si conocen algunas versiones anteriores, porque lo que es el final feliz está destrozado en el último momento. Sobre todo porque la única razón por que se mata a Cordelia es porque Albany olvida a mencionar que les han llevado. Pues, si no lo hubiera mencionado a tiempo, pues se les podría haber salvado. Curiosamente, también hay dos casos reales que pueden haber influido sobre esta historia. No flotando en el ambiente, lo que sea, son dos casos de cuando Shakespeare estaba en Londres, en la misma ciudad, y casos que tenían una cierta notoriedad, y por tanto es lógico y sensato pensar que él necesariamente había tenido noticias de ellos. Cuando llegó por primera vez a Londres, había un exalcalde que se llama Sir William Allen, que dividió sus propiedades entre sus tres hijas y hubo resultados nefastos para la familia Allen. Y luego, en 1603, a un pareja casado, la señora Grace Wildgoose y Sir John Wildgoose, un buen apellido, Wildgoose, oca salvaje, intentaron que se declarara el padre de ella, que era Sir Brian Abnesley, senil, o sea, la época loco, para que ella pudiera, para que ellos pudieran quedarse con sus propiedades. Pero no lo consiguieron porque la hija menor declaró en su favor, a favor de este hombre. Y el nombre de la hija menor era Cordell. Básicamente, el mismo nombre que Cordelia. Entonces, puede que lo había oído, puede que no, puede que se había oído y olvidado y simplemente todo estaba dando vueltas en su mente y iba mezclando cosas para crear una historia que funcionara. Lo que está claro es que tenemos un descenso hacia la anarquía, donde el orden natural de las cosas, la costumbre y todos los elementos de la sociedad colapsan. Tenemos una situación donde hijos están compitiendo con sus padres, donde hermanos y hermanas están en competencia, y las apariencias y las realidades están muy separadas. Los clásicos símbolos de la anarquía para esta época. Y todo es culpa de Lea. Lea intenta tener el poder sin la responsabilidad. Estamos hablando de una época cuando, como hasta el año pasado, como el papado, se mantenía uno en el puesto hasta que mueras. No había la opción de pasar el trono. Y eso es lo que quiere hacer Lía, es pasar el trono, pero mantener para él toda la pompa, todo el respeto y todo esto. No se da cuenta de que todo el respeto, toda la reverencia viene implícito con el puesto. Si él es un ex rey, es como lo que los americanos llaman un lame duck president, un presidente en la última época de su mandato, o peor que eso, cuando todo el mundo está mirando quién viene ahora y él, o teóricamente ella, no pinta nada. Y eso es parte de su fallo. El segundo parte de su equivocación que destruye su reino es que intenta dividir su reino. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace?
¿Por qué lo hace?
¿Por qué lo hace?
Para que a su hija pequeña le toque.
Sí, para favorecer a quien no le toque, que es su hija pequeña. Toca a Gonorill, es la mayor, está casado, Albany está ahí, su marido está. Sería perfecto para pasar todo. Pero él quiere favorecer a su favorita, a quien no le corresponde, según los valores de esta época. Y, sí, correspondría con él. Solo. Él, para trucar la cosa, porque o sea, lo que sería absolutamente flagrante, sería una situación donde dice, pues, Regan va a quedar asesinada, y la que le toca va a quedar con la mitad, y la pequeña que quiero favorecer, va a quedar con otra parte. es la menos adecuada, por varias razones. Primero, porque las otras dos ya están casadas, ya están, o sea, en la situación donde va a haber un rey consorte. No va a haber la debilidad del poder que, desde los valores de este poco rey, de tener a una mujer soltera reinando. Y porque también es la menos apropiada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué?
Los pretendientes son fantásticos.
Sí, o sea, hay lo que le toca a la hija pequeña va a ser parte de Francia o parte de los reinos de Burgundia. ¿Cómo pronuncias? Burgundia. Parte de Burgundia. En cualquiera de los dos casos, está fastidiando el país. O sea, una de las ventajas de ser Inglaterra es que es una isla. Si deja que haya un poder extranjero en el territorio, por mal hecho. O sea, es un capricho que corresponde a sus favoritismos, no a el interés del país. Él está poniendo su interés como persona por delante de su, lo que interesa al país. Otra cosa espantosa para la época. Ya hemos visto a gente dividiendo el país. El plan de los rebeldes de Hotspur y algún galés y otro, no sé qué es, en Enrique IV, segunda parte, es que van a dividir el país. Y eso es lo que no es aceptable para la gente de la época. Y es lo que deslegitima a esta gente. Realmente, como uno de los rebeldes es Mortimer, es el rey que tiene derecho después de matar a Ricardo II, pero lo que les deslegitima es el hecho de que ellos van a pretender dividir el país. Y ya hemos tenido la situación de alguien dividiendo el país y el catástrofe que crea en la primera tragedia en inglés, propiamente dicho, Gulliver Duke de Thomas Saxford y Thomas Norton, que se escribió cuando Shakespeare era bebé. Otra estupidez de Lear es que quiere ordenar el amor. Ordena a la gente a amarle. Y además, lo que es peor, quiere cuantificar el amor. Cuantificar el amor. Entonces, pues, como simple acto de alcoba, etc., pues, las hijas mayores pueden decir, te amo más que en mis ojos, y, bueno, lo que quieras. Pueden decirlo, porque no le aman mucho, como decía, nada. En parte, se puede entender, porque es un caprichoso inaguantable. Ya estamos viendo que este ser es bastante inaguantable. Y las hijas no son malas en ningún sentido, las hijas mayores, al principio de la obra. No hay ninguna sugerencia que ellas han hecho nada cuestionable. Ellas siempre han hecho lo que es su responsabilidad. Pero cuando estás tratando con un viejo que no coordina, pues hay que buscar estratagemas para llevarle, porque es insoportable. Goethe dijo, todo hombre viejo es Lear. O sea, es lo que nos queda, chicos. Bien. En Hamlet ya hemos tenido establecido la frase conocida de que la locura en las personas poderosas es algo que no se debe dejar sin vigilar. La locura, en este caso, el paciente es como demencia, en la persona que es el centro del Estado, es muy peligroso para el Estado. Una cosa que cuesta bastante a mucha gente es entender la actitud de Cordelia. ¿Por qué no se mete en el juego? ¿Por qué ella no dice a Lea, te quiero como mis pies, o mis ojos? Vale. Un tema es que parte de los asuntos pendientes del día es decidir quién va a ser su marido. Entonces, si ella está diciendo a este señor, ella está en ese momento de transición de padre a esposo, de pasarle como objeto de cambio de uno a otro. Si ella está diciendo en el mismo día que ella va a decir, ay, sí, te quiero, señor francés, que quiere como a nadie a su padre, pues le va a dejar totalmente como hipócrita. Pero es que además, ella, que es muy literalista, ella no es alguien que domina el lenguaje. Todos los buenos en esta historia tienen una cierta dificultad en usar el lenguaje. Todos los malos tienen mucho labio, tienen mucho control del lenguaje, que era un valor bastante de la época jacobea. O sea, la retórica ya en esta época era bastante mal visto, era una forma de manipulación y se valoraba mucho más la gente que hablaba clara y simple. Y lo vamos a ver exactamente la misma relación en Volcone, donde llegamos ahí. Pero ella simplemente dice la verdad, porque la pregunta es, ¿qué puedes decir para ganarte un trozo mayor que la que han tenido tus hermanos? Un trozo de reino. Y si ella contesta, nada. Porque ya está repartido los otros dos trozos. Lo que puede decir Alba es lo que hace para tener menos. Pero lo que no puede decir, en ningún caso, es algo para tener más. Porque el resto ya está repartido. Entonces, tenemos esa situación de, y además, como ella realmente le quiere, a pesar de todos sus defectos, ella no está dispuesta a entrar en un juego sobre su amor verdadero de su hija hacia su padre. Las otras son mucho más libres para entrar en el juego porque no le quieren, o por lo menos no de la misma manera. Bien. Hemos visto una vez tras otra hasta aburrirnos ese concepto de naturaleza verde, las costumbres, la comunidad, todo esto frente a la naturaleza roja en uñas, garras y en dientes. Y se puede entender que esta obra es el enfrentamiento entre dos filosofías, dos entendimientos sobre la naturaleza. La naturaleza es una palabra que aparece 37 veces en esta obra, es un tema recurrente, pero que significa dos cosas radicalmente distintas. Para Lear Gloucester, probablemente Edgar, la naturaleza es las costumbres, las tradiciones, como siempre, siempre se han hecho las cosas. La normalidad, ese concepto tan español de lo normal, normal, lo que se hace, ese concepto para Lear, para Gloucester, es la naturaleza. Para Edmonds, y en gran medida para Conrad y para Regan, la naturaleza es mucho más cercana a lo que nosotros podemos entender como el darwinismo. O sea, es la naturaleza de competencia, de que no hay más reglas, no hay reglas más allá que la la sobrevivencia, etcétera, etcétera. Es una naturaleza mucho más carnívora, mucho más de la sobrevivencia del mejor adaptado. Y por tanto, el símbolo de su naturaleza es la tormenta y las constantes imágenes de lobos feroces. Y Shakespeare ve dos formas simples psicológicas que también están en competencia. Afecta la naturaleza humana de esos diferentes seres. Y hay mucha discusión a lo largo de esta obra de qué es la naturaleza humana cuando se ha quitado toda la parafernalia de ropajes y títulos y lo social y pues, lo más básico de los humanos. Lo que se denomina sobre todo como unaccommodated man. Unaccommodated man es la expresión que se usa. El ser humano sin ropas, sin contexto, lo que ha reducido a lo que necesita simplemente para sobrevivir. Y es este unaccommodated man que, en el que más o menos se convierte en Lear. Y es lo que él ve cuando por fin ve a sus súbditos. Él nunca ha visto a sus súbditos. Sus súbditos simplemente son personas que cumplen sus órdenes para hacer lo que él quiere. Cuando los ve pobres en harapos y todo eso por primera vez, cuando él es en una situación parecida. Es Gloucester, o sea, Lear es culpable por lo que le sucede. Por lo menos en principio. Luego, la forma de castigarle es, se puede entender, excesivo. Y él crece o se redime en cierta forma a través de su sufrimiento. Pero Gloucester, resulta que, Gloucester es, culpable de lo que le sucede?
Yeah.
Pero es un buenazo y no es nada culpable.
Sí.
¿En qué sentido es culpable?
Pero
favorece porque es engañado por él, ¿no? En principio no le favorece en absoluto, le tiene que constantemente enviar al extranjero, pues, probablemente en Francia, mayor castigo que hay.
Desfavorece a su heredero, desfavorece además
de poner
a muerte simplemente por una
de las personas. Vale, entonces es poco crédulo, pero, o sea, él cree que lo que le cuenta, pero en este planteamiento.
Poner a muerte
simplemente. Vale, pero. Porque es crédulo, pero ¿en qué sentido es activamente culpable?
Ya dijo que luego le va. Elige el bando que no es, obviamente.
Desde los valores de la época.
No se decanta algo. Se decanta la mitad.
Él ha tenido un hijo bastardo, ha tenido un hijo fuera del matrimonio, ha tenido sexo fuera del matrimonio. Inaceptable en esa época. Había puritanos que, algunos puritanos querían la pena de muerte por el adulterio. Los suaves, los blandengues, creían que simplemente se debería cegar a los adúlteros. Y Shakespeare coge eso y cierra al adúltero. Pero él es culpable porque simplemente porque Edmund existe. Edmund no debería existir. Y posiblemente si este hombre fuera muy arrepentido, de ese momento de locura o lo que sea, pues lo podremos comparecer. Pero es muy como, disfrutar mucho en encontrar a ese hijo con su amiguete. Entonces, él no es arrepentido, por tanto sigue culpable por ese acto y tiene el castigo que quieren los puritanos blandengues, que solo quieren cegar a los indígenas.
¿Eso es por
intermedio
de los
puritanos,
el castigo?
Bueno, hombre, la idea de que, dista mucho como de un concepto, incluso hoy en día en España, o por lo menos da la impresión de que el adulto, el adulterio masculino, si puedes escapar sin castigo, pues eres muy, muy tío, muy guay, todo esto. Eso incluso hoy en día es muchísimo menos aceptable en Inglaterra que aquí. No es algo en plan jactarse entre la sociedad generalmente. Pero dentro de la sociedad en general era reprochable, claramente reprochable. La idea de llevarlo tan lejos como cegar a alguien era un elemento, o incluso matar a alguien, era un elemento puritano. Pero, estamos en terreno peligroso. Sí, pero no, o sea, por lo menos, vamos a ver, la situación de tener una mantenida. Todo es bastante de poco, sí, pero la situación de tener una mantenida y luego tener el hijo y todo esto es distinto que como lleve putas y tal en esta época. Hay también reyes que no distinguen entre los dos, pero no vamos a entrar en esos territorios que son peligrosos. Sí, pero no como una cosa buena y no como una cosa que era reconocido, o sea, de lo que se puede saber, de lo que había gente escribiendo entre las cortes, pero no como conocimiento público, de la misma manera. El rey en ese momento tiraba más hacia el otro bando, no, hacia lo homosexual. Tenía varios amantes, pero tenía los hijos, que es lo que tenía que tener, con su mujer, Henrietta de Dinamarca. Eso es lo importante.
¿Pero hasta qué punto era inaceptable el adulterio? ¿Lo inaceptable
del adulterio
era tener un hijo bastardo, una hija bastarda, o el hecho de tener relaciones
con el hijo bastardo es la síntoma de las relaciones. Lo inaceptable, o sea, obviamente para nosotros, si lo has tenido, es mucho más aceptable que lo te responsabilizas y lo te cuidas, aunque es mandándolo a Francia, pagando su educación en otro sitio, que es simplemente pasando. Pero no, el hecho del adulterio va mucho más en serio. Una forma de entender esta obra es un estudio sobre la locura, entendido como estaba entendido en esta época. El rey claramente tiene un cierto demencia y bastante pérdida de control. Es notable la desaparición, por ejemplo, del bufón. Pero el bufón desaparece por funcionalidad. Una vez que el rey está loco, no hace falta un bufón. El rey puede decir las locuras. Y se entiende que seguramente fue el mismo actor que hacía Cordelia como el que hacía el bufón. Entonces, como Cordelia es más importante en el tercer y cuarto acto, era más fácil simplemente quitar el personaje del bufón. Y el planteamiento es que le han al cabo. También se entendía en esa época la ambición, o la ambición desenfrenada, como una especie de locura. Lo Maquiavelo llevado a sus extremos, que se asociaba con el ateísmo, otro tipo de locura para la época, que se convierte en un cierto pasión por la crueldad y termina con la lascividad. También hay el castigo hacia Goneril. Ella es castigada sumariamente por su planteado adulterio. Ella plantea ser adúltera con Edmund. Tenemos una especie de escena del teatro del absurdo, realmente, cuando están en la choza. Tenemos un rey loco y su bufón, que probablemente es un bufón natural, es alguien con capacidades psíquicas disminuidas en algún sentido, juzgando a dos mujeres ausentes, o sea, dos sillas vacías. Podría ser perfectamente una escena de Beckett o algo así de los años 50 o 60. Y tenemos a nuestro amigo Edgar haciéndose pasar por Thomas Bedlam, por un loco licenciado de Bedlam, que obviamente pues es otro símbolo de la locura. Y mucho de del vocabulario que usa Edgar cuando está haciéndose pasar por Tom está sacado de la declaración de Egregious Popish Impostures, que era una crónica de una especie de engaño que supuestamente estaban haciendo en esta época unos jesuitas, que era curar gente de locura. Entonces, según el juicio que relata Samuel Hazlitt en esta crónica, ellos tenían personas preparadas que hacían pasar por locos y luego les curaban, y aparentemente, un poco como todos estos americanos que... y entonces, pues, para llevar a la gente de nuevo hacia su iglesia. Y el lenguaje que usa Paul Tom sale de ahí. ¿Quién era Samuel Hazlitt? Curiosamente era uno de los censores, era uno de los que decidían que había que quitar de las obras de teatro, y había estudiado en el mismo colegio que Shakespeare en Stratford-upon-Avon. O sea, era un paisano de Shakespeare en Londres que Shakespeare hubiera conocido profesionalmente. Otra vez, podemos hacer la conexión real, no estamos hablando de nada flotando en el ambiente, ni nada raro. Desde el punto de vista de los villanos, de los malos, todos los personajes buenos son locos. Cordelia es tonta, en el sentido de que no se mete en el juego del amor que plantea Lear. Ya, si alguien plantea algo ridículo, tan ridículo, pues haz lo que quiera, ¿no? Participa en el juego. Kent es tonto por elegir el bando que claramente está en declive. Lo lógico de Kent hubiera sido primero decir, callarse y no defender a Cordelia, y luego simplemente ponerse en el bando de las hijas mayores. Pero ves esto, porque es tan tesón, pues se va donde le lleva sus instintos. Edgar es tonto porque es tan noble y tan crédulo y no sospecha nada de su hermano. Albany es tonto porque intenta moralizar con una gente que clarísimamente está muy lejos de que van a responder a argumentos morales. Y el bufón es tonto por decir la verdad cuando le convendría a callarse. Todos estos personajes ponen valores abstractos, el honor y la verdad, por delante de su beneficio a corto plazo. A mencionar el honor y la verdad, ¿te os hace pensar en algo? ¿Eh? Vale, los romances. ¿Cuándo se escribió romances principalmente? Por la Edad Media. En muchos sentidos, tanto real como por paralelismo, Lear y Gloucester y los suyos representan el antiguo orden. El orden en el que las relaciones sociales estaban fijos, determinados y se regían por una especie de intercambio de promesas, el trauma que hemos visto en los romances. Todos estos valores estaban a la defensiva, estaban bajo el ataque a la llegada de lo que podemos plantear más o menos como el temprano capitalismo. Las nuevas relaciones que estaban haciéndose valorar en la sociedad eran los valores mercantiles, los valores donde tu lealtad tenía un precio. Tú trabajabas y mientras alguien estaba pagándote, tú hacías lo que tenías que hacer y ya está. Lo que todos conocemos hoy en día. La situación medieval es un poco más como los valores que podemos nosotros esperar en la familia, extendidos al resto de la sociedad, donde hacías las cosas porque debías, no porque alguien estaba pagando. Entonces, en la vieja sociedad, lo que... Va a terminar la clase, punto. Reinaba en la vieja sociedad eran las costumbres, lo que reinaba en la nueva sociedad era el dinero. Y curiosamente, una muestra de esto era la relación social con las viudas. Las mujeres mayores que se habían quedado viudas en la sociedad más medieval dependían de sus vecinos, o sea, iban a sus vecinos para pedir comida, etcétera, etcétera, y era costumbre social darles algo. Pero la gente que tenía los nuevos valores, más metidos en el dinero, pensaban que cada uno sujetaba su vela, cada uno era responsable de asegurar que de los suyos estaban bien, etcétera, etcétera, y resistían a eso. Y gran parte de la locura en esa época, que era la caza de brujas, estaba a base de la situación de la gente que no quería seguir cuidando de viejecitas, y no tenía nada que ver con ellos. La relación era social, no familiar. Y es muy fácil ver cómo se podrían dar las circunstancias. O sea, la mujer mayor, como es costumbre, como ha conocido toda su vida, porque es una antigua costumbre, va a los vecinos diciendo, dame algo de comer. Los vecinos, con sus nuevos valores, capitalistas, si queremos llamarlo así, dicen, lo que sea. Ella dice, pues espero que tus hijos salen fuertes. Pasa cualquier cosa y es acto de brujería. Tú ya estás en contra de esta mujer porque es un conazo, es alguien dependiente de ti, que tú no entiendes que tú tienes responsabilidad sobre esta persona. Estamos hablando de un primitivo sistema de seguridad social donde las personas que les va bien no entienden que tienen que cuidar de los demás. El sistema moderno, como el Estado entre medias, pues se aguanta mejor, porque simplemente hay que pagar al Estado, porque si no, hay multas y eso. Pero, pues, de la misma manera que todos los ricos, hoy en día, piensan que pagan muchos impuestos y porque tienen que pagar todo porque los pobres son vagos y bla, 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 pues es básicamente el mismo tipo de rollo que estaba pasando en esta época. Y que se trasladaba en todo este tema de caza de brujas. Curiosamente, en Inglaterra, el sistema legal tomaba muy poco en serio las acusaciones de caza de brujas. Había mucho, o sea, había muchísimo más personas ejecutados como brujos o brujas en Francia y sobre todo en Escocia que en Inglaterra. En Inglaterra los estamentos legales resistían bastante. Había mucha acusación, pero muy poco muy pocas condenas mientras funcionaban la ley. En momentos cuando la ley dejaba de funcionar, como en algunos momentos de la guerra civil, había Witchmasters General que iban de un sitio a otro decidiendo que eran brujas y cargando mucha gente. Pero son en momentos muy específicos donde los sistemas normales de los juzgados y todo esto dejan de funcionar. Un 10% en inglés. Pero, de pedir la mosna.
Sí.
Era sobre todo para mujeres. Afectaba mucho más a las mujeres porque la propiedad quedaba en manos de los hombres, pues era menos probable que los hombres viudos quedaran a la restitución que las mujeres viudas. ¿Sabes? Depende si no deja testamento, sí, al Estado. Si deja a lo mejor a los hijos o lo que sea. Pero sabes, depende de dónde están, bla, 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 bla. Era como todo el tema de las mujeres heredando. Era mucho más complicado y era mucho más fácil que unos u otros engañaban. Muchas veces pues había cosas de que alguno era heredero masculino y podría... Y hay, ¿sabes? Hay locuras de esto que son mucho más tarde cuando el año que viene, cuando ves Pride and Prejudice, hay el tema de que todo el tema de la familia de los Bennets, todo su inquietud es porque está estipulado que solo un hombre puede heredar la casa. Entonces, cuando muere el padre, como solo hay la esposa y las hijas, pues van a quedarse sin casa. Entonces, como afectaron muchísimo más a las mujeres, pero había, o sea, un 10% más o menos de las personas ejecutados como brujos, brujas, brujos, eran hombres. Había casos, pero mucho menos.
¿Algún municipio donde funciona un poco más el Y otra pregunta, de el nombre del texto de, o del de o sea, de donde Samuel Lassner.
¿Tú estás apuntado en el curso?
Sí.
Pues está en las notas. Estará en las notas. No, no, como estará, o sea, lo colgaré esta noche, supongo, o mañana por la mañana. Y tienes la referencia a Hasna. Estoy intentando pensar de dónde saqué todo el tema de esto. ¿Puedes, hay un, vuelve a preguntarme en el foro si no. Hay un libro buenísimo que se llama Religion and the Decline of Magic, sobre todo el tema de la religión y el declive de la magia en esta época, sobre todo en el siglo XVI y XVII y tal. Perdón, sí, XVI y XVII, sí, lo que quiero decir. Sí. Y creo que sale de ahí, pero no estoy absolutamente seguro. Pero en cuanto a lo de Hasna, la referencia al nombre del libro está en la nota. Como siempre con Shakespeare, pues un gran tema es la apariencia y la realidad. Y Lear y Gloucester cae en el gran error de creer las apariencias y no ser capaces de ver la realidad hasta que es demasiado tarde. Sin embargo, Shakespeare nos mete en el mismo juego a nosotros. Nosotros al principio no distinguimos bien las apariencias y las realidades. Cualquiera que lea el primer acto ve que Lear y Gloucester son viejos inaguantables. Que las quejas de Goneril y de Regan sobre Lear son bastante razonables. Que la negativa de Cordelia de meterse en el juego de Lear, pues parece un acto de tesonía, de burra. ¿Qué? Sí, stubbornness. Cabezonería, sí, eso. Que Edgar y Gloucester son crédulos y merecen ser engañados. Que Edmund ha sido injustamente tratado, él es hijo ilegítimo, pero no por ningún culpa suyo, en todo caso es culpa de Gloucester. Y él es el único responsable de hacer su camino en el mundo. O sea, el otro tiene todo dado, él no va a heredar nada, él tiene que coger lo que pueda. Y clarísimamente, tanto en el primer acto como en el segundo acto, Kent es insolente a casi todos los miembros de la familia real. Y su castigo, en algún sentido, parece bastante suave. O sea, en un sentido es que obró su castigo, el hecho de que le ponen toda la noche atado fuera y todo esto. Es que obró porque en esta época el mensajero del rey era intocable. Pero si entendemos que Lear realmente no es el rey y que Kent, haciéndose pasar por plebeyo o cualquiera, es bastante insultante a todos los miembros de la familia real, pues le podría haber llevado un castigo mucho más severo que la que lleva. Lo cual es un poco tonto y un poco merecedor en ese sentido. Entonces, Shakespeare nos coloca en una situación donde nosotros estamos a favor de unos y en contra de otros. Y el tiempo que tarda cada uno en como cambiar de bando a ver las reacciones depende de cada uno. O sea, hay quien todavía tiene un cierto simpatía residual para Gonorillo, para Regan o para Edmund hasta casi el final de la historia. Hay quien se cambia de bando mucho más rápido. Pero como hemos visto la semana pasada, Lia y Gloucester crecen con su sufrimiento. Vemos el verdadero valor, como su madera, al sufrir. Se convierten en personas mucho más loables. También, un poco como mencioné en el foro, pues somos parte del engaño en el intento de suicidio de Gloucester. Si estamos en la película, estamos en la película, vemos que Gloucester está en una playa y va a caer de sus rodillas. Claro, no le va a pasar nada, está entre... está sobre la arena y tal y cual. Pero si estamos en un escenario, si estaba realmente llevándole a Gloucester por encima de un pendiente, se haría exactamente de la misma manera que si no. Entonces, en el escenario hay un momento de Bathos. ¿Puedo decir qué significa Bathos? Sí, o sea, se va desde un momento de mucha tensión emocional, muy alto nivel, muy refinado, a una como cómico y ridículo en un momento. Y ese menguar, que es lo que significa veces en griego, ahí está la comedia, en ese cambio repentino de algo muy intenso a algo muy cómico, muy flojo. En el escenario, el Bezos está en el momento que tenemos este tío de hacer el y pero en cierta forma hay por haber incluso un elemento de metateatro en el sentido de que haciéndolo de verdad sería algo así. En los actores haciendo esto me recuerdo de un famoso caso de uno de los grandes obras de Wagner, donde hay una princesa de estas germánicas que se tira de un toro. No sé, en fin. En esa obra la tenían una cama elástica cuando se tiraba y apareció varias veces después. darse botes en este cano. Hay elementos que claramente se solucionan, entre comillas, el cine, pero, por tanto, hay elementos teatrales que se pierden por tener su solución cinematográfica.
¿Y en este momento, cómo no se estrena? Si la tiene resultado, ¿cómo no han pasado lo que es cómo se dice?
Pues porque en cierta forma es necesario que se haga esto a sí mismo y ve que no puede hacerlo y tiene la segunda oportunidad que está en la me voy a suicidar, pues vale, suicídate y luego hablamos, si quieres, ¿sabes lo que quiero decir? Es como Edgar realmente está absolutamente en control de la situación, pues obviamente, crear una forma que no se va a hacer ningún daño, pero se va a... O sea, haberlo hecho le da el choque abrupto para que se deje de plantear eso. Y otro forma, y también Shakespeare nos engaña porque todos conocemos la historia de Lear porque todos hemos leído a Sydney, hemos leído a Jeffrey Monmouth y bla, 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 bla. Y todo va encaminado desde el tercer acto hacia una situación donde el rey está seguro, está con su hija buena, Gloucester está bajo la protección de su hijo bueno, Cordelia viene al rescate, y todas las fuerzas de la maldad están en retroceso y empezando a pelearse entre sí. Pero sobre todo está claro que Gomeril y Regan se van a destruirse entre sí. Entonces todo está preparado a una especie de romance, un final feliz donde todo se encaja. Y Leo se da cuenta de que ha sido un tonto y bla, 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 bla. Y nos engaña otra vez y tiene la muerte de Cordelia. Y por ahí la muerte por sobrevenimiento de Shakespeare. Y había gente como Samuel Johnson, el gran figura literaria del siglo XVIII, que decía que la obra violaba todas las ideas naturales de la justicia. De hecho, durante el siglo XVIII y bien entrado en la época victoriana, había otra versión del Rey Lear, escrito por Nathaniel Tate, que tenía un final feliz. Lo cambiaron el final porque no podrían con la versión de Shakespeare. Mencioné el otro día todo el tema de Parallax. Tenemos Oswald, que es un serviente leal. Desafortunadamente es leal al bando incorrecto, pero él no tenía forma de saber esto cuando se apuntó al servicio de ella no había hecho, a partir de la historia, nada reprochable. Entonces, él simplemente es un serviente leal. No es su trabajo juzgar a sus superiores con los valores de la época. De la misma manera que a nosotros nos puede parecer bien que el serviente de cómo mata a cómo cuando está sacando los ojos de este viejo inocente. Pero no es su lugar matar a su amo. De hecho, es absolutamente reprensible desde los valores de la época. Entonces, Shakespeare nos hace cuestionar nuestros valores, porque, instintivamente, visceralmente, nos parece genial el serviente de Congo y nos parece tremendo Oswald, pero realmente están haciendo lo que les manda la sociedad. Hay obviamente muchísimo juego con el tema de ver y la ceguera y nunca, cuando tenía ojos, nunca podía ver y todo el tema que he comentado sobre los puritanos y el adulterio y bla, 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 bla. Y hasta pues lo que creo que es Regan que cuando está hablando con Lear dice, te quiero más que la capacidad de ver, I love you more than sight. Y entonces pues es un scenario donde ella directamente está implicada en cegar algo. El gran tema que he comentado un poquito sobre la necesidad. ¿Qué es lo que realmente necesita el ser humano? Lear dice, exasperado, reason not the need. No empieces a calcular lo que hace falta, lo que me hace falta. A mí me hace falta mi orgullo. No que estás calculando cuántos sirvientes necesita para poder aguantar. No, él quiere seguir como rey y tener todos los séquito que él quiere. Y de ahí, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Qué es el unaccommodated man? Y eso lleva a temas como la responsabilidad de los ricos por los pobres, la naturaleza esencial del hombre, el poder de la ropa para esconder lo esencial y corrompir la justicia. Hay bastante mención de ropajes en esta obra. ¿Hasta qué punto es sabio ser tonto? ¿Y qué hay de santidad detrás de la locura? Todas esas son temas que plantean. Es muy interesante el uso del lenguaje que hace Shakespeare, bastante por delante de su época. Hay un control sobre el lenguaje impresionante. En la primera parte de la obra, Lear usa casi constantemente palabras polisílabas. Está usando palabras una léxica pomposa derivada del latín y del francés. Un lenguaje pomposo. Pomposo. Muy adornado, muy aparentado. Al final de la obra, cuando sale de su locura, usa casi exclusivamente palabras monosílabas derivadas del anglosajón, que es parte de toda esta nueva actitud ante el lenguaje. Las palabras derivadas del francés y del latín son palabras asociadas con el catolicismo, con lo extranjero, con el engaño, con la retórica. Las palabras simples, básicas, monosílabas, inglesas, son las palabras en las que se puede confiar. Llega a bastante extremos. En el cuarto acto, escena séptima, en las líneas 57 a 75, que creo que aparecen en el libro, 80% de las palabras son monosílabas. Si miramos a las últimas palabras que dice Lear, en las líneas 306, 307 y 310, 311, todas estas líneas están hechas enteramente de palabras monosílabas. Aprende a ser más honesto y más honesto consigo mismo. Y el símbolo de su honestidad es que está hablando en términos claros, concretos, términos ingleses, no términos floridos y francesas. Pasa algo parecido cuando Kent está haciéndose pasar por un plebeyo, va de un lenguaje de corte a un lenguaje más simple. Lear deja de usar el nosotros. Como sabéis, la reina de Inglaterra habla de nosotros, una cosa que empezó a hacer Mrs. Thatcher también, pero no le correspondía. Y había el argumento de que Mrs. Thatcher podría estar hablando de ella y su gobierno, hasta el momento cuando dijo somos madre. Entonces estaba claro que estaba usándolo para hablar de sí mismo. Todo el tema de las alabanzas y la vulnerabilidad de gente como Lear y Gloucester ante las alabanzas de la gente manipulador y ese tipo de cosas. El resto creo que lo voy a... Sí, el resto lo voy a cubrir el viernes. Entonces, esto es quizá la obra más importante de la segunda trimestre, pero conviene cubrirlo bien. Estáis muy bienvenidas, y si no, conviene verlo la relación. ¿Vale? ¿Qué?
¿Empezaría
desde aquí el próximo día o empezaría desde aquí? Empezaría desde aquí, yo creo que me quedan como 12 páginas. Estoy más o menos por la mitad, entonces yo creo que es un poco. ¿Eh? No, es a las 7:30. Hasta luego, muchas gracias por ahí.